Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Y comienza la tercera hora de Cambio y Fuera. Ahora vamos a escuchar un poco de música a León Gieco con el tema Solo le pido a Dios, uno de los favoritos de Gastón. Y nos pone en contexto sobre la nota que hicimos allá por agosto, el día 23, a Marcos Beto Novo, un camarógrafo que estuvo en Malvinas, para no perdérsela. Un lujo, la verdad.
Solo pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Tenemos el orgullo de tener en línea a Marcos Beto Novo, que es un camarógrafo con 40 años de oficio. Actualmente trabaja en la TV pública y un héroe de Malvinas, que estuvo en las islas cubriendo el conflicto.
Muy buenas tardes, Beto. Gastón Yarsura te habla.
Hola, buenas tardes, Gastón. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, te presentó recién Alejandro. Contanos un poco de esto. Vos sos camarógrafo, contanos un poco sobre tu oficio y cómo estuviste en Malvinas, cómo fue que llegaste a Malvinas, en qué situación.
Bueno, sí, soy camarógrafo, es una profesión que sale de lo común, es una profesión muy linda. El tema de Malvinas, bueno, fue una mañana. Bueno, ahora no recuerdo bien la fecha, fue alrededor de 15, 20 días antes de que comience la guerra. Yo estaba haciendo una nota, me llamaron, en ese momento no había celulares, pero bueno, vino una moto a buscarme, a decirme que me tenía que ir a mi casa a buscar ropa y que me tenía que ir a Malvinas, porque esta profesión es así. Uno está en un lado y a los 10 minutos te mandan a otra punta. Mirá, del mundo.
Tremendo. Y en ese momento más, porque como decías vos, no había otra comunicación. No tenías tiempo ni de despedirte casi, ¿no?
No, sí. No hubo tiempo de despedirme. Así que sí, pues me subieron a un remis. Yo en ese momento vivía en Merlo. Agarré ropa, agarré una valija. Volví y, bueno, cuando me quería acordar, estaba en Comodoro Rivadavia, y de Comodoro Rivadavia me subí a un Fokker y me dejaron en Malvinas. A Alfredo Lamera y a Nicolás Casanseu.
Mirá, Nicolás Casanseu. ¿Cuántos años tenías, Beto, si se puede saber, en ese momento?
En ese momento tenía 23 años.
Eras un chico.
Eras 23. Sí, muy joven, muy joven.
¿Cómo te va, Beto? Alejandro habla. ¿Qué tal, Alejandro? Te quería preguntar, ¿Y vos tenías idea cuando viajabas en ese remis lo que sucedía o tenías noción de lo que estaba pasando?
Mirá, o sea, la noción era que habíamos entrado en un conflicto, pero en realidad yo caigo en la cuenta de dónde estaba cuando llegué a Puerto Argentino. Ahí sí, ahí me di cuenta de que, bueno, que estábamos en el medio de un conflicto bélico. Tremendo. ¿Por qué? Por todo lo que rodeaba la imagen que uno veía cuando bajé del avión, ¿no?
¿Podemos ir un poco para atrás, Beto? ¿Por qué camarógrafo? ¿Por qué tenés, cómo nació esa vocación en vos?
No. Vocación, te digo sinceramente, yo estaba trabajando en otra cosa, en el canal, y de repente apareció el que fue después mi jefe, Hugo Delgui, y me dijo, ¿te gustaría trabajar con nosotros? No me olvido más de esa frase. Yeah. Y le dije, ¿y a dónde? Y me dijo, en el noticiero. de ayudante de cámara, a lo cual, te soy honesto, era el año 79. Claro. Imagínate, esta es una profesión que no tiene muchos años, porque la televisión no tiene muchos años. Así que, la verdad, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Le dije, sí, quiero. No me pregunte por qué, dije.
Como un matrimonio, sí quiero, dije.
Sí, viste, claro. Fue un algo, qué sé yo. Y bueno, un año después empecé a trabajar de ayudante de cámara. Sí. Me acuerdo que la primera nota fue, era la periodista era Betty Elizalde.
Betty Elizalde, sí.
Y bueno, ahí comenzó todo, en el año 80, primero de agosto del 80.
Mira, qué linda historia. Y cuando llegaste a Malvinas, y te diste cuenta, tomaste conciencia, digamos, que, como dijiste vos, que estabas en las Malvinas y que estabas en el medio de un conflicto bélico. ¿Cómo fueron tus días ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fueron tus primeras vivencias?
Mirá, lo primero que me acuerdo perfectamente que vi es que nosotros bajábamos del avión y llegaban ambulancias con heridos. Y todavía no había empezado el conflicto. O sea, lo que había eran preparativos. Ahí lo primero que pregunté, dije, ¿qué pasa? O sea, imagínate, llegué y no entendíamos cuál era el problema. Y bueno, eran heridos de chicos que no tenían experiencia y que de repente, viste, utilizaban sus armas y de repente serían entre ellos.
O sea, fuego amigo, digamos, lo que sería hoy.
No, absolutamente. Sí. Así que bueno.
Es terrible eso que contás. O sea, no había empezado el conflicto
y ya.
Tremendo. O sea, no había empezado el conflicto y ya entre los argentinos, por la inexperiencia de los soldados que estaban ahí o de los chicos que estaban ahí, había heridos.
Sí.
Tremendo. ¿Y ustedes dónde paraban? ¿Vos dónde parabas, Beto, en esa época?
¿Dónde estaban? Nosotros parábamos en un hotel que era el único hotel que estaba en la isla, que se llamaba Oplangus, que estaba al lado de la iglesia, uh-huh, a dos cuadras de la gobernación, y bueno, y enfrente enfrente del mar, así, pegado al mar. Bueno, era el único lugar. Después todo lo demás estaba tomado por el ejército y bueno, nos acomodaron ahí.
Y cuando vos arrancabas el día, o cómo te manejabas, cómo te pusiste a disposición de alguien, te daban indicaciones desde el ejército, o vos tenías libertad y autonomía para moverte y buscar tus imágenes o las notas con tu equipo o con el equipo que vos...
Mira, no nos coartaban la libertad, podíamos hacer las notas que quisiéramos. Nos manejábamos haciendo dedo, porque no teníamos vehículo, no teníamos nada. O sea que estábamos a la orden de quien nos pueda llevar.
¿A dedo?
Sí, a dedo.
¿A dedo de vehículos militares, digamos?
Sí. Pasaba, qué sé yo,
un jeep.
Un camión militar, sí, un camión. Y le decíamos, ¿vas para el aeropuerto? Sí, va, dale, van, no llevaban. Así fue prácticamente todo el conflicto. Por supuesto que sabían que nosotros éramos el único equipo que había de televisión y todos colaboraban para que nosotros vayamos a donde sea. Uh-huh. El punto nuestro de partida del día era ir al aeropuerto. ¿Por qué? Porque era el lugar donde llegaban las tropas, donde de ahí se reasignaban lugares, y era el primer punto donde todos sabían que iban a atacar. No se sabía cuándo, pero que sí, que iba a ser el primer punto. Así que bueno, de ahí salían todas las notas. El tema era cuando esas notas que se hacían en video y en película llegaban al territorio. O sea, nosotros teníamos que mandar a través de los Hércules que llegaban al territorio, teníamos que mandar todo el material a Buenos Aires y... Sí, en Buenos Aires pasaba por un filtro.
O sea, vos filmabas y tenías material distinto, para que la gente entienda, al que recibíamos nosotros en nuestras casas, acá veíamos por televisión.
Sí, absolutamente. Acá se debe haber visto el 10% de todo lo que se grabó allá. No, no, no más que eso. Me acuerdo que había una isla de edición en el canal, que había un militar, que la verdad que no me acuerdo quién era, que estaba... primero, el material pasaba por el comando en jefe, ¿no? Sí. El comando en jefe se revisaba, de esa revisación iba al canal parte del material, y de la otra revisación que la hacían en el canal, salía lo que salía al aire.
Claro. Y Beto, qué increíble que tus ojos, lo que ven tus ojos, después lo terminan mirando millones de ojos, ¿no? Porque con tus filmaciones, pero ¿cuál calculas que, o qué, cuál era el material que se censuraba, digamos?
Y mira, yo me acuerdo un material que nosotros hicimos, es una pavada lo que te voy a decir, pero que tenía mucho que ver con eso. Los chicos que fueron gente muy joven, y que no tenía experiencia militar, y que eran héroes. Te digo sinceramente, las cosas que yo he visto hacer de esos pibes, me saco el sombrero todos los días. Pero les enseñaban, por ejemplo, en las propias islas, les enseñaban a tirar con el fusil, porque prácticamente no tenían experiencia, instrucción, ¿me entendés? Entonces, bueno, vos imaginate, nos estábamos enfrentando a un ejército profesional, y de repente que tengan que hacer eso, ¿viste? Es muy difícil pensar en ganar una guerra de esa manera, ¿no?
Nosotros teníamos una visión, yo recién contaba, tenía 15 años durante la Guerra de las Malvinas, y teníamos una visión bastante sesgada de todo. ¿Vos en algún momento o en qué momento te diste cuenta que Argentina iba a perder la guerra?
Mirá, yo tengo una visión en ese momento, y creo que la sigo teniendo ahora. Yo creo que el conflicto se perdió. Esto es lo mismo que vos estés en un techo y tengas 20 personas con vos y no quieras que suba nadie. Yo creo que si le pones un poco de pila, lo lográs. El problema nuestro es que realmente era un desorden el ejército. Vos fijate que se pierde las Malvinas a partir de una cabeza de playa que se hace en la isla San Carlos.
Exacto.
¿Me entendés? Entonces, a partir de ese momento, imagínate, los ingleses, que son los profesionales de hacer punta de playa, una vez que subieron al territorio, ya está. Ahí empezamos a perder, ¿me entendés?
Sí.
O sea, hasta ese momento, yo no digo que íbamos ganando, pero más o menos la iban llevando.
Sí.
Bueno, y a partir de ese momento se fue todo.
Se fue todo. Y Beto, ¿tuviste miedo?
Sí, más bien que sí, pero sí, ahí sí que conocí el miedo, nunca había experimentado semejante cosa, porque es estar todo el tiempo pensando en que te morís, que te cae una bomba cerca, o qué sé yo, un misil o lo que sea, y se acabó todo. El primero de mayo, que fue el primer día del primer bombardeo, para darte una idea, yo no había hecho el servicio militar, imagínate. Claro. Y la primer bomba que escuchamos, que fue alrededor de las 4 de la mañana, me acuerdo que estábamos durmiendo, nos pegamos un salto en la cama porque se movió todo. Bueno, a partir de ese momento, ahí sí que tomé noción de dónde estábamos y qué estaba pasando. Y es durísimo, es duro. El miedo lo tenés encima todo el tiempo.
Claro. Beto, te cuento que en nuestro teléfono al 4300-0114 la gente está mandando preguntas. Si no te molesta, yo las voy a ir haciendo. Acá te preguntan, ¿dónde dormías? ¿Y qué tan cerca estuviste de una batalla? O sea, si estuviste cerca físicamente, me imagino, ¿no?
Mira, físicamente en una batalla no estuvimos cerca. No. Sí. Íbamos al aeropuerto y el aeropuerto estaba continuamente con alerta roja de bombardeos. Me acuerdo que un día tuvimos que salir corriendo porque empezaron a bombardear desde las torres de los barcos. Claro. Empezaron a bombardear, bombardeo de Ablande, y nosotros habíamos quedado del otro lado y teníamos que regresar a Puerto Argentino, no teníamos con qué. Bueno, ese día fue un caos. De casualidad que vimos un camión que avanzaba, pero que lo teníamos como a un kilómetro, tuvimos que correr. Alrededor había bombas antipersonales que caían en las propias bombas grandes. Bueno, ese día fue un caos. Logramos llegar a ese camión, nos tiramos adentro. Me acuerdo que Alfredo se pegó un golpe en la cabeza. Bueno, fue de terror. Después tuvimos en algunos lugares, por ejemplo, a mí me trasladaron a un lugar que se llamaba Bahía Elefante, donde apenas llegamos era un lugar que era secreto, una base de operaciones aérea secreta, que de ahí iba a venir un avión para llevar el material nuestro. Bueno, apenas llegamos, empezó la alerta roja, y me acuerdo que nos sacaron con un helicóptero de ahí, y al otro día ese lugar cayó en manos de los ingleses, porque era un equipo comando de ingleses que vinieron y reventaron a todos los aviones que estaban ahí. O sea, tremendo. Eran todas pequeñas cosas que hacían que el peligro estuviera todo el tiempo, ¿viste?, alrededor nuestro.
Acá te están haciendo unas preguntas que me da hasta... Te las digo, en honor a tu honestidad y a tu generosidad. Al 5031-9801, Pilar llamó y me pregunta esto. ¿Lloraste alguna vez estando en Malvinas? ¿Viste muertes de cerca? Perdón que te pregunte esto, Beto, te pregunto, porque como eras el camarógrafo y estás... La gente... Vos hablás y yo siento, te digo de verdad, siento que estoy allá de alguna manera, puedo visualizar lo mismo que vos estás contando, puedo entenderte, ¿no? Te preguntan esto, bueno, ¿lloraste alguna vez ahí?
Allá no. Miento, una sola vez lloré. No sé si lloré, pero me quebré y no pude seguir hablando, que fue la primera vez que me pude comunicar con mi mamá. Y ahí sí, ahí no pude seguir. Después sí una profunda angustia por las cosas que veíamos. Me acuerdo el primero de mayo, cuando termina el primer bombardeo, terminamos en el hospital de Puerto Argentino, donde había decenas de heridos, gente que había perdido una pierna, un brazo, una mano, no sé, era un desastre. Entramos al hospital y lo único que veíamos era gente, viste, con la boca inflada porque las bombas hacían que al no estar en cuerpo a tierra la onda expansiva les reventara las muelas. Bueno, te puedo asegurar que ese día sí, que fue de terror. Ahora, después, la verdad que no había tiempo de llorar. Sí, cuando volví, tomé conciencia de todo lo que había pasado y en un par de oportunidades me pega mal.
Chaca. Ya llorabas acá en Buenos Aires, digamos.
Sí.
Acá se nota pregunta también a 4300-0114. Dice... Mariana, esta me parece que es una chica del colegio. ¿Llevabas algo puesto para diferenciarte de los soldados? Dice, ¿o te atacaban como a todos?
No, teníamos ropa civil. Es más,
eso te protegía.
Nosotros teníamos
de alguna
un problema que no. ¿Cómo?
¿Eso te protege, digamos, o no? ¿O se respetaba eso?
No, ahí no te protege nada de nada. Ahí, viste, te cruzaste en el camino de alguno de ellos y chao, ya está, te perdiste, qué sé yo. Nunca se me ocurrió, pero no. Nosotros teníamos un problema grave, que no éramos corresponsales de guerra. Todos los corresponsales de guerra estaban en territorio continental. Nosotros no éramos corresponsales. Y el problema era que en los tratados internacionales, cuando vos no sos corresponsal de guerra y estás en un conflicto, como estábamos nosotros, si bien representábamos al canal del Estado, pero en los tratados internacionales dice que vos sos un espía. Es lo loco. Entonces nosotros corríamos mucho peligro de caer en manos de los ingleses, porque solo Dios sabe cómo terminábamos.
Sí. Te, Perdona que te vuelva a llevar al tema del miedo, ¿no? Pero vos tenés 40 años de oficio, 40 años de esta profesión, y me imagino que habrás estado en un montón de lados. Y comparado con Malvinas, ¿volviste a sentir ese miedo o Malvinas hay un antes y un después?
No hay punto de comparación. Como fue en Malvinas, nunca sentí nada igual. No, porque, viste, es estar en el medio de una guerra, solo el que estuvo se da cuenta lo que es. No lo podés imaginar. Pero, bueno, el tema del miedo, yo siempre dije lo mismo. El miedo lo que no te tiene es que paralizar. Lo que sí te tiene que poner en la alerta, viste. Yo, a donde me llevaban, iba. Y estaba atento todo el tiempo. Angustia, sí, todo el tiempo con angustia y con miedo. Me parece a mí que el miedo es lo más lógico que te puede pasar. Si supuesto. No tenés miedo es porque estás enfermo.
Sí, sí, además te sirve, es una manera de protegerte y de sobrevivir. Acá te pregunto, perdón, está lleno de preguntas, entonces estamos con Aria mirándonos.
Me preguntan acá, entonces, claro, no existen tales códigos de guerra, ¿no? Que se respeten, preguntan.
No, chicos, no hay código de guerra. A ver, lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Es lo primero. De todos lados. A donde vos veas una guerra, todo lo que pasa ahí adentro seguro que no te lo van a contar en su totalidad. Yo me acuerdo, esas bombas antipersonales estaban absolutamente prohibidas.
Las minas, claro.
Y me acuerdo que la diseminaban por doquier, ¿viste? Por eso mucha gente perdía la pierna, por eso mucha gente perdía los brazos.
Tremendo.
¿Viste? No, la guerra es lo peor que le puede pasar a la existencia humana.
Horrible.
Pero bueno,
una pregunta que me quedó flotando. Vos tenías, por tu profesión, por tu oficio en ese momento de camarógrafo, y que es el de hoy, ¿sentías como una responsabilidad en lo que estabas haciendo de tener que transmitir lo que ocurría, de transmitir lo más aproximado a la verdad, de transmitir realmente lo que tus ojos estaban viendo, o te limitabas al contexto y a lo que pasaba? ¿Cómo te manejaste desde ese aspecto tuyo propio, ¿no? De lo que estabas viviendo.
Mira, no lo pensaba tanto como lo pensás vos. Uno en esta profesión hace lo que ve los ojos, ¿viste? Y transmite, trata de transmitir lo que uno está viviendo a la gente, cómo lo está viviendo y cómo lo está sintiendo. Creo que es parte de nuestra profesión, es eso, es trasladar las vivencias a una cámara y que esa cámara después lo vea la gente.
Tremendo. Beto, la verdad que me emocionaste, me emociona lo que viviste, me emocionó escuchar lo de tu mamá. Bueno, vos sabés, te enteraste también de las historias que pasaban de este lado, de la gente. Yo, mi abuela tejía bufandas, bueno, nosotros, bueno, esas cosas tremendas que movilizaron y que yo reivindico porque reivindico como la solidaridad de la gente que estaba de este lado y la impotencia también de todo. Pero escucharte a vos fue como una caricia al alma, ¿no? Y ver desde otra óptica todo lo de la guerra, ¿no? Te agradezco mucho este tiempo que estuviste con nosotros. No sabés la cantidad de llamados que hubo, pero creo que poner esto de nuevo sobre la mesa nos hace bien a todos.
Bueno, les agradezco yo a ustedes por el buen trato, y bueno, quedo a entera disposición.
Algún día, si podemos, vamos a tratar de que vengas acá. Si te animás, vos te animás a todo a esta altura. Pero,
y de paso nos filmás.
De paso, no, que no tenemos más. No, y venís acá y creo que amerita para un programa especial. Te agradezco muchísimo, Beto Novo. Dale,
les mando un abrazo grande y gracias.
Muchas gracias. Enorme,
gracias. Happy Christmas, Kyoko. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy.
Buenas, buenas a todo el equipo de Cambio y Fuera, acá de Whisky en Buenos Aires y Drums. Les deseamos a ustedes y a todos sus oyentes una muy, pero muy feliz Navidad. Y brinden mucho, ¿eh? Que el whisky nunca falte. Abrazo a todos.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Amigos, ¿cómo están? Queridos oyentes, suplemento navideño del gourmet del fin del mundo. Yo sé que no te da el tiempo para preparar ninguna entrada, pero no te preocupes. Hoy es un día de cero estrés. Te haces unos canapés para que cada uno se sirva en su plato, con plato de quesos de untar de diferentes tipos, salmón ahumado y unos patés de diferentes sabores y chao. O te puedes armar en 2 minutos unas brochetas de tomate cherry y queso, los espolvoreás con orégano y quedan joya. Y si te querés jugar medio metro más, agarrás unos langostinos al horno con limón, que son muy fáciles de preparar y están buenísimos. Solamente los petés, los llenás una asadera con los langostinos adentro del horno, cubierto con sal gruesa, dejás cocer unos 10 minutos, andá vigilándolo y listo. Ahí tenés la entrada caliente. Y como bonus track, un plato caliente que en Navidad no falla nunca. Solomillo con salsa de queso. El solomillo lo haces previamente en el horno. Se hace solo. Y la salsa de queso agarrás una sartén, un chorrito de aceite de oliva, le pones un diente de ajo picado que no se te queme, una cebolla y media picada, medio morrón verde picado, y cuando todo se va ablandando, le agregás 3 quesitos o 3 diferentes tipos de queso si tenés, una copa de vino blanco, unos granitos de pimienta negra y perejil picado. Lo dejás hasta que se reduzca el vino. Una vez que se redujo, lo pasamos por la batidora y vas a tener una riquísima salsa que le agregás al solomillo. Tip del gourmet del fin del mundo, siempre se cocina con el vino que se toma. Disfrutá y muy feliz Nochebuena y Navidad.
Was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love.
and it will be my last. Music of the future and music of the past, and music of the past, and music of the past.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Querido amigo, hermano de Cambio Fuera y todos los radioescuchas, ¿viste? Como dicen ustedes, quería desearle una feliz Navidad, ¿viste? Que pasen tranquilos, ¿viste? Que no anden tomando mucho, ¿viste? Porque estamos festejando, ¿viste? El nacimiento del niño Jesús, ¿viste? Entonces, no es para andar chupando, ¿viste? Un poquito, ¿viste? Se puede, ¿viste? Está permitido, ¿viste? Y bueno, que tengan un año 2022, viste, es extraordinario, viste. Como yo le decía el otro día a Lali y al Gastón, viste que el bibliorato del año 2021 lo cierren, viste, con toda la alegría, la felicidad del mundo. Decir, bueno, llené un libro nuevo de mi vida. Y que bueno, que para el año que viene se pueda cumplir por lo menos con lo mismo, viste. Que no quede inconcluso ese diario, viste. Entonces cierran mi lolato 2022. Y para ser feliz, ¿viste? Tienen que predisponerse, ¿viste? Para ser feliz. No es una cuestión, ¿viste? Que nace solo. Tenés que predisponerte, empezar a perdonar, ¿viste? Manejate un tranquilo, ¿viste? Que las cosas no te hagan tanto, ¿viste? Tantas cosas, ¿viste? Que se te clave, ¿viste? Entonces, oh, ahí ya sabes, ¿viste? Es distinta la vida, ¿viste? Porque es un regalo, ¿viste? Todo es un regalo, ¿viste? El respirar nomás, si te ponía a pensar, ¿viste? No tiene precio. Así que feliz 2022. Para todo y feliz fin del 2021, para todo, todo corazón se lo mando desde acá de mi queridísima Paraguay.
the day fall. The captain of the hunt. As the day came up, she made a stop to stop waiting another day.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy.
Buenas tardes, noches, queridos radioescuchas de Cambio y Fuera. Espero que hayan pasado una excelente Navidad, acompañados en familia y amigos. Espero que hayan pasado un excelente 2021 y que lo hayan sentido de la misma manera de la que nos sentimos nosotros al estar acompañados por ustedes. Así que espero que cierren de la mejor manera el año y vamos por un 2022 aún mejor que este 2021. Les mando un abrazo muy grande y bueno, nos vemos en febrero.
Hola, les mando un muy feliz año nuevo y feliz Navidad a todos y que empiecen bien el 2022. Bueno, nos vemos en febrero.
Buenas tardes, noches, gente querida de Cambio y Fuera. Qué lindo poder acompañarnos en esta época. Es época de fiestas y uno en esta época de fiestas y en particular por el año nuevo hace balances, hacemos ese balance de cómo fue este año, qué cosas queremos que cambien. Hay cosas que dependen de nosotros y entonces hacemos el firme propósito de cambiarlas. Iniciar un proyecto nuevo, mejorar algún vínculo o restablecer un vínculo perdido o que está roto o olvidado. Mejorar en nuestro laburo, esas cosas. Hay cosas que no dependen de nosotros y entonces es un deseo y levantamos las copas al cielo y brindamos. Fue un año difícil, fueron dos años difíciles por la pandemia, y sin dudas el año que viene va a ser mejor. Vamos a estar mejor, vamos a estar bien, se van a cumplir nuestros sueños, tenemos la esperanza puesta en ellos. Desde acá, desde mi corazón, mando este saludo y este propósito y este deseo de un 2022 muy lindo para todos, lleno de bendiciones, lleno de cosas buenas, de alegrías. Vamos a estar mejor, vamos a estar bien y vamos a estar juntos. Un abrazo y beso enorme a todos los que nos escuchan, nos acompañan, y nosotros de alguna manera humilde también acompañamos los lunes de 5 a 8 de la noche. Richard, Ale, Juan Manuel, Paloma, el gourmet del fin del mundo, Catalino, la chica cine, la reina de la radio. Todos nosotros fuimos armando un equipo y fuimos caminando juntos este 2021 que ya se termina, y vamos a caminar juntos este 2022 que está por empezar.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los lunes a las 18. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.